México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Es así, continuamos nosotros en el Club de la Pluma y recibimos con un fuerte abrazo a la distancia a nuestra compañera y amiga Alina Duarte desde México. ¿Cómo te va, Alina?
Hola, muy bien, muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, hemos seguido tu periplo, supimos que tuviste la oportunidad de estar en Ecuador. Nos vas a contar de qué actividades, en qué actividades estuviste participando. Y bueno, y el tema central está relacionado a el proceso revolucionario ciudadano que lleva adelante el presidente Rafael Correa, y la pregunta es, ¿hacia dónde va ese proceso revolucionario? Así que te dejamos en libertad para que nos relates primero qué estuviste haciendo y después desarrollar el tema, ¿te parece?
Me parece perfecto. Pues mira, primero fui aceptada, me fui a Ecuador como parte de la Escuela de Formación Intensiva del Buen Vivir. Nos aceptaron a 70 alumnos, entre ellos 10 ecuatorianos y 60 personas del resto de los continentes. Las clases nos las daban los ministros de la Revolución Ciudadana. Estuvimos presentes ahí por más de 2 semanas. Tuvimos la oportunidad, pues, de conocer de cerca el proceso en términos de que sabíamos ya esta información de primera mano en términos de educación, de vivienda, de salud, los proyectos que Rafael Correa ha implementado a raíz de su llegada desde el 2006. Entonces me fui a estudiar un poco, estuve por allá, razón por la cual no me podía conectar. Estaba yo en uno de los fines de semana en medio de la Amazonía ecuatoriana, siendo testigo de lo que había hecho la empresa petrolera Chevron, todo este derrame petrolero que ya lleva 20 años, pero como está en litigio, no se puede interceder. Por ello dije, bueno, voy a compartir todo lo que estoy aprendiendo y me vengo hoy en una dinámica diferente, más allá de explicar más cosas de las que están pasando. Me gustaría también una ronda de preguntas, pues, a lo que pueda yo estar diciendo, ¿no? Ese proceso de la Revolución Ciudadana, hay que recordar, llega en el 2006 por esta plataforma que se llama Alianza País, que después se conformaría como un partido político. Un partido político que hoy ha logrado que cerca del 80%, está cerca del 78-79% por ciento de la población esté de acuerdo con el proceso que encabeza Rafael Correa bajo lo que se llama la Revolución Ciudadana. Este es su tercer mandato y cabe recordar que desde que llega se implementa esta técnica que también el mismo Hugo Chávez hizo a su llegada a la presidencia, que es una asamblea constituyente. Se proclama una nueva constitución en el 2008 y que tiene que ver con una de las constituciones más progresistas en el mundo. Se establecen los derechos fundamentales, por ejemplo, al agua, a la vivienda, educación, asumidos como propios y como parte del Estado, como parte de las obligaciones del Estado para con el ciudadano, pero también uno de los capítulos más importantes, no solo es lo de los derechos a los pueblos indígenas, sino los derechos de la naturaleza. Estos derechos de la naturaleza se establece como sujeto de derecho a la misma naturaleza. No se trata de protegerla, sino de que ella también tiene derechos y se tiene que considerar antes que cualquier otra cosa. Sin embargo, el Estado sigue siendo el garante de los recursos naturales en Ecuador. Los logros hasta el momento de la Revolución Ciudadana, más allá de esta parte legislativa, pues son muy visibles, ¿no? La parte de educación, donde hoy si bien hubo un momento en que se cerraron 16 universidades en Ecuador porque no cumplían con el estándar de calidad educativo, se volvieron a abrir más. Hoy la población tiene bastantes facilidades para acceder a una carrera universitaria. Hoy hay empleo, hoy hay vivienda.
Discúlpame, ¿son privadas o son del Estado?
Son del Estado.
¿Y las que se cerraron también eran del Estado?
Eran del Estado, pero las cierran en un momento en que llega Rafael Correa y dice, vamos a mejorar la calidad educativa, él como docente antes que otra cosa, ¿no? Recordemos que Rafael Correa, él era un profesor universitario de economía, que después sale como ministro de economía un periodo presidencial antes, y de ahí emana la candidatura de Rafael Correa, pero se cierran estas universidades precisamente porque no cumplen con un estándar de calidad. Se reubica a varios de los estudiantes que están ahí, pero no todos deciden continuar, genera una breve oposición que después, ante la innovación educativa, bueno, eso quedó como un episodio más en la historia, pero ya hoy la población ecuatoriana realmente tiene muchos accesos educativos, que también tiene que ver con una nueva política nacional. Hay varios proyectos, incluso en términos educativos, que se están pensando como uno de los grandes logros de Rafael Correa, que tiene que ver con una universidad de artes, que todas se van a inaugurar este año. Una es una universidad de artes, la otra es la Universidad de Achay, que es de conocimiento. Ellos lo dicen como la socialización del conocimiento. Va a ser de ciencias exactas, esta unidad de investigación, y la otra es sobre biodiversidad, que tiene que ver con eso, recapitular, capturar todo este conocimiento en semillas, en transgénicos, en absolutamente todo, para tener ahí un banco de datos sobre la biodiversidad. Recordemos que en Ecuador la biodiversidad es inmensa, cuenta con una parte de la Amazonía ecuatoriana, en donde, bueno, es impresionante, ¿no? Es uno de los tres países en América Latina que reúne, que se considera de mayor biodiversidad, esta variedad, tanto en ecosistemas como en la fauna, en la flora, ese es Ecuador. Entonces, yo quería como decir, hay grandes logros en la Revolución Ciudadana. Hoy, gracias a Rafael Correa, se llegó a un estado pues prácticamente de bienestar, pero lo preocupante hoy es hacia dónde vamos. Uh-huh. Ecuador está pensando ser, en esta lógica, ¿no?, de América Latina, del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, hay varias críticas, ¿no? El socialismo del siglo XXI promulgado en esta última década y media, con mayor auge en Venezuela, donde se habla de que no es el socialismo real que se quiso dar a conocer en la Unión Soviética, no es un comunismo ya prácticamente pues esto satanizado, sino se trata de un socialismo capaz de generar un buen vivir, ¿no? Un buen vivir que hoy es el lema, incluso constitucionalmente también en Ecuador está establecido el buen vivir, que más en quichua y bajo la cosmovisión indígena se llama suma causai, pero el socialismo del siglo XXI todavía le falta precisar conceptual y metodológicamente hacia dónde quiere ir, que no se quede como un discurso progresista latinoamericano, que es una crítica, ¿no?, que se le ha hecho muy fraternalmente al gobierno bolivariano, de decir hoy Venezuela está encauzado en una lógica capitalista, pero ha buscado disminuir esto a través de políticas sociales que hoy van rumbo hacia un socialismo, ¿no? Pero para un socialismo se tiene que expropiar varios medios de producción. No se trata de expropiar al pequeño comerciante, de expropiar los pequeños locales, ¿no?, sino de expropiar estos grandes medios de producción que hoy están en manos monopolizadas. Ese es uno de los grandes retos en Venezuela. Pero en el caso de Ecuador, yo lo veo aún más complejo, ¿no? Para empezar, este término de revolución ciudadana, donde ciudadano es tanto el empresario que explota como el explotado, ¿no? Bajo el concepto ciudadano se enmarca absolutamente a toda la población y quedan todos a disposición de lo que diga el Estado. Esa es la revolución ciudadana. Todo dentro del marco institucional, pero es muy peligroso pensar que hoy no se tiene un modelo socialista, ¿no? El socialismo del siglo XXI en Ecuador todavía tiene ahí grandes trabas, tiene eso, se queda como un discurso, ¿no? Cabe señalar que, por ejemplo, en el caso de México, acaban de reunirse Enrique Peña Nieto y Rafael Correa para firmar acuerdos. Los acuerdos, pues, vaya, son en materia tecnológica, materia de narcotráfico, pero también en materia educativa, y vaya, la política educativa en Ecuador tiene que ver también con igualar procesos que se están llevando a cabo en Harvard, en universidades extranjeras privadas, y en México específicamente se vino a firmar un acuerdo, bueno, se fue más bien a Ecuador, Peña Nieto, a firmar un acuerdo en materia educativa de intercambios con una de las universidades privadas más importantes en México, que es el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Eso dice bastante sobre la política actual correísta. Uh-huh. Es un modelo de que cuando dice socialismo del siglo XXI en realidad me asusta que diga eso, porque parece más el enrumbarse en un estado de bienestar, donde vaya, todos los empresarios y toda la clase obrera pueden estar felices en sana convivencia, pero que no hay realmente un modelo de producción distinto o que se proponga. Incluso en términos, Ecuador presentó ante la Asamblea General de la ONU una propuesta de nueva política financiera internacional. Hace 2 años se presentó esta propuesta. en donde se establece esto, ¿no? No solo la moneda regional, el Sucre, no solo el fortalecimiento de instituciones financieras latinoamericanas, como lo es el Banco del Sur, ¿no? Sino que resulta un poco contradictoria que se propone este modelo, y hace dos semanas vemos cómo Ecuador acepta un préstamo del Fondo Monetario Internacional por $1,000 millones, ¿no? Todavía hay políticas económicas que no corresponden, pues, a la necesidad de un bloque regional de solidificar estas estructuras ya creadas, pues vaya, desde el Mercosur, ¿no? O sea, esta herencia también que de alguna forma nos deja el comandante Hugo Chávez, sí, no está fortalecida. Entonces,
me animo a preguntarte, ¿qué es lo que sucede con el compañero Rafael Correa y su política? ¿Está coqueteando para un lado y para el otro, o tiene que ir negociando con el capitalismo salvaje para no padecer un intento de golpe que desestabilice su país?
Pues, para empezar, quiero decir que a ciencia cierta no sé hacia dónde quieren enrumbarse en esta política económica. Uh-huh. El golpe de Estado, el intento de golpe de Estado ya lo vimos, ¿no? Sí. Es una constante en los gobiernos progresistas o que incluso hacen mella en el imperialismo en la región. Sí. Lo vimos con el compañero comandante Hugo Chávez, lo vimos ahora con Nicolás Maduro, lo vimos con Evo Morales, pero también lo vimos el 30 de septiembre del 2010 con el compañero Rafael Correa. Aquel día se hablaba de que la policía y grupos justo en esta dinámica de seguridad nacional estaban rebelándose por problemas salariales, pero después vimos que eso en un cuestión de horas fue trascendiendo, a tal grado que el compañero Correa terminó prácticamente encerrado en un hospital, secuestrado, y pues una guerra civil fuera de este, en donde tuvo que intervenir el ejército para rescatarlo, y bueno, el pueblo salió en su defensa, pueblo, ¿no? Sí, que también es una constante en los gobiernos progresistas. Yo creo que el gobierno de Rafael Correa tiene muchos retos por delante. No sé si es esta cuestión de coquetear o no con este capitalismo. Él también ha dicho, ¿no?, que, por ejemplo, aún cuando se establecieron los derechos de la naturaleza, hoy el gobierno ecuatoriano tiene un gran reto, que es la explotación de los recursos petroleros en la reserva de la biosfera conocida como el Yasuní. El Yasuní tiene reservas petroleras a más no poder. El compañero Correa fue a presentar otro proyecto a la Asamblea General de la ONU diciendo: no queremos explotarla, pero necesitamos ayuda internacional. Uh-huh. Al juntarse el 1% de la cantidad estratosférica que se planteaba, que era tan solo el 40% de lo que podría pues obtenerse si se explotaba, y él les dijo, ¿no?, es obligación de la comunidad internacional ya no fomentar el cambio climático, no fomentar las emisiones, pero también nosotros necesitamos recursos para superar la pobreza. No se dio una ayuda internacional, se juntó el 0.38% de lo pedido, y él dijo, bueno, queda cancelada esta propuesta, vamos a tener que explotar, ¿no? Grupos ambientalistas han salido en defensa del Yasuní, y también ahí hay un problema, ¿no? Porque cuando hay grupos ambientalistas, creo que la demanda sí es ambiental, creo que sí merece tal vez una oposición pequeña o grande, o no sé, pero sí una oposición hacia esta medida extractivista que el mismo gobierno ecuatoriano ha dicho que no quiere establecer. Pero el compañero Correa ha dicho que estos grupos no son ambientalistas, ¿no? Incluso ha sido muy fuerte diciendo que es una oposición terca y necia que no quiere entender. Pero bueno, vaya, se está tratando de no explotar y de ser congruentes con esta política progresista que el mismo Rafael Correa propuso años atrás.
Ahora, ¿y este tipo de propuesta que hizo, no podía haberla repetido, por ejemplo, en otro espacio como la CELAC, UNASUR, Mercosur?
Pues es la pregunta que muchos nos estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué no insistir con esta propuesta que había sido elaborada también incluso por ambientalistas, que había tenido gran consenso? ¿Por qué no repetirla? ¿Por qué no poner a prueba otras vías? ¿Por qué quedarse ahí en no nos dieron dinero, ahora vamos a explotarla, ¿no? No sé en qué otros organismos pudo haberse presentado, pero no se hizo. Y está generando una oposición muy fuerte. Hay un grupo ambientalista que se llama Yasunidos, que está diciendo, bueno, vamos a hacer una consulta, un mecanismo propuesto por la misma Asamblea Constituyente que Rafael Correa aceptó, ¿no? Que sí, generó esta nueva constitución, y ellos dicen, bueno, solo vamos a hacer lo que dice la constitución, ¿no? Vamos a hacer una asamblea en donde la gente venga, opine y después se vote. vamos a votar si se quiere explotar o no el Yasuní. Y primero Rafael Correa, incluso su mes todavía sostenía que si el Consejo Nacional Electoral quería hacer una encuesta, él la iba a respetar porque no temía a la decisión del pueblo, ¿no? Y creo que es, vaya, el punto más congruente que un gobierno democrático puede tener. Pero después, justo hace dos días, dice, pues no, no voy a caer en su juego de una consulta. En realidad necesitamos ese dinero para superar la pobreza, pero no se ha planteado esa misma propuesta en otros espacios, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí, por ejemplo, el aborto, ¿no? El aborto, hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, está aceptado. Fue una lucha democrática que desde finales de la década de los 80 se ganó esta ciudad por un gobierno de izquierda que hoy, más que de izquierda, está tambaleando, y ese sí le está coqueteando con todo sí. al gobierno de derecha de Peña Nieto. Pero bueno, fue una lucha democrática en los 80s en el gobierno de la Ciudad de México que logró posicionar varios temas en la agenda. Uh-huh. La libre movilización, hoy no había, hasta la llegada del PRI, de nuevo la criminalización de la protesta. Hoy se permite también el aborto, se permite incluso el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, la adopción homoparental, ¿no? ¿Sí? Estos temas, yo creo que dentro de los gobiernos progresistas se tienen que poner a debate, ¿no? Yo creo que también es una constante en los gobiernos que hay temas todavía ahí tabú, ¿no? Que tiene que ver con que todavía no hay un avance totalitario en la participación y en la igualdad de los derechos. Son grupos históricamente marginados que, bueno, se tienen que poner a debate. Yo no digo que se aprueben sin previo consenso, pero que sí se vayan poniendo a debate. El presidente Rafael Correa ha dicho que no, que eso no se va a permitir, el aborto, ni pensarlo, ¿no? Él no va a permitir durante lo que le quede de vida que se apruebe el aborto. Pero bueno, digo, eso se tiene que poner a debate, ¿no? Ese es otro tema de un gobierno progresista, que dices tú como presidente, pues sí, expresas tu opinión tal vez, ¿no? Pero no puedes decir de tajo no o sí a una política que el mismo pueblo tiene que decidir. Claro. Hay muchas cuestiones ahí todavía avanzando, pero yo digo, ¿hacia dónde va la Revolución Ciudadana? Después de estar analizando, de estar platicando incluso con los ministros de por ejemplo, ya no hay ministro de Ministerio de Trabajo, se llama Ministerio de Relaciones Laborales, platicamos, él nos daba una clase a los que fuimos a estudiar ahí, y nos decía, bueno, es que en Ecuador se ha superado la relación, el dilema entre trabajo-capital, ¿no? Bueno, es un dilema en realidad del capitalismo mismo que no ha pasado en Ecuador, ¿no? Hay una falsa apreciación de lo que está pasando con el modelo ecuatoriano. De un estado de bienestar se le está llamando socialismo cuando las relaciones de producción no son esas, ¿no? A mí me preocupa que digan que está superada la relación trabajo capital, cuando en realidad se trata solamente de un aumento de los salarios, ¿no? Yeah. Pero eso no implica la apropiación de los medios de producción por la clase obrera, no implica expropiaciones por parte del Estado, no implica un reacomodo de fuerzas donde el proletariado, pues, ¿no? Donde la clase obrera, donde el campesinado, donde todos estos que hoy se basan bajo la lógica salarial, se estén apropiando de sus propios medios de producción, ¿no? Vaya la redundancia. Yeah. No hay un cambio de fondo dentro de un modelo capitalista. El socialismo del siglo XXI en Ecuador se ha quedado en un buen vivir, pero un buen vivir bajo un estado de bienestar. Realmente el socialismo ha quedado de lado, decía el ministro de, que paradójicamente se llama Carlos Marx, el ministro de Relaciones Laborales, él decía que Ecuador está hacia una avanzada, que hay superación de esta relación trabajo-capital, pero que también se tenía que innovar, que no teníamos que vernos ortodoxos pensando en un socialismo estricto, pero eso me queda más un mal sabor de boca, ¿no? De saber que el capitalismo en Ecuador está siendo superado, que se está importando mucha, incluso, por ejemplo, en la política extranjera educativa, ¿no? En la política educativa nacional, perdón, se está importando a mucha gente del extranjero para decidir qué hacer con una política nacional, cuando creo que Rafael Correa hasta el momento había llevado una buena política educativa, vaya, él es economista, él viene de la academia, y ahora se está importando en estos modelos, ¿no?
Huele muy feo eso.
Sí, yo no sé, y me da mucho miedo, porque no se trata de negar todos los logros que hasta ahora ha tenido Rafael Correa, pero hay un síntoma, incluso en las elecciones pasadas, hace dos meses que hubo elecciones, hay un síntoma, ¿no?, que Rafael Correa se niega a aceptar, que es, perdieron Quito, la alcaldía de Quito hoy está en manos de la oposición, y no es menor, yo creo que no hay que minimizar el hecho de que Quito haya sido perdida por Alianza País, es es, creo, síntoma de que tenemos que volver a revisar el modelo que queremos seguir. Hablaba yo con la gente y me decían, pues sí, le dimos un voto de castigo porque ya no es el mismo Rafael Correa que llegó en el 2006, amante del pueblo, ¿no? O sea, que llega y que saluda, sino ahora es más déspota, ahora está perdido ahí en una lógica de amiguismo. Y claro, ¿no? La foto que, por ejemplo, a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo entender es esta amistad con Peña Nieto. Tuve la oportunidad, ahora que fui a Ecuador, de hablar 5 minutos, ¿no?, con Rafael Correa. Lo conocí casi al término de la escuela del Buen Vivir, y él me decía, y me asustaba bastante, pensar que él tiene la convicción de que tal vez en México se puedan modificar las políticas privatizadoras, ¿no? Eso yo no lo creo. Pues se trata de ser opositor a Rafael Correa, ¿no?, sino que el hecho de que me haya dicho que todavía se pueden flexibilizar, nosotros los mexicanos lo dudamos, porque el PRI es una maquinaria estatal fuertísima, durísima, represora, ¿no?, que fue el artífice de la matanza de estudiantes en el 68, luego en el 71, que es quien ha firmado tratados de libre comercio a más no poder. Digo, los del PAN, los de este Partido Socialdemócrata en México, no se quedan atrás, pero lo más fuerte vino con el PRI, este tratado de libre comercio que se firmó en el 94 y que hoy a 20 años ha destrozado el campo, ha destrozado la industria, ha destrozado a México, ¿no? Me atrevería a decir, ese tratado que coincide con el levantamiento zapatista, no fue fortuita esa coincidencia. Realmente es aterrador todos estos capítulos que han llevado al deterioro de la vida nacional. Y que hoy Rafael Correa crea que las políticas privatizadoras, cuando acaban de entregar el petróleo en México a las transnacionales con la reforma energética, que se puede todavía moldear y no es tan fuerte, pues yo creo que no. O sea, no, y verlo con Peña Nieto simplemente es una señal muy extraña, ¿no?, dentro de los gobiernos.
Seguro.
Simplemente que vaya y se reúna con Peña Nieto y que tengan tantos acuerdos y que en materia educativa, insisto, sean acuerdos con la universidad privada más importante de México, de las más importantes, algo no está bien, ¿no? No está bien que si nosotros estamos en México luchando por educación pública y gratuita, un gobierno progresista esté pensando en hacer acuerdos con universidades privadas. Sí, bueno. Entonces todavía hay muchísimos retos, yo creo, dentro de la Revolución Ciudadana. Insisto, no hay que negar, y que es profundamente envidiable hoy la Revolución Ciudadana a cualquier otro país bajo esquemas neoliberales. No quiero pensar la envidia que nos produce tanto a nosotros como a los de Colombia, ¿no?, a los compañeros colombianos que no han visto una pizca de progresismo durante las últimas décadas. Desde Eliezer Gaitán no ha habido, y eso fue una pizca ahí de progresismo. Pero que la Revolución Ciudadana hoy pues se tenga que repensar en estos momentos, que solo se trata de perder Quito, que solo se trató de perder Guayaquil, ¿no? Y no que tengamos que estar atentos a ver hacia dónde va la revolución después de otro golpe de Estado, ¿no? Otro intento de golpe de Estado. Y eso lo pienso en función también de las elecciones que hubo cuando el compañero Nicolás Maduro, justo hace un año, estaba ganando, que el margen fue de 500,000 votos menos, ¿no? Una cosa, pues también que decíamos, claro, esto tiene que ver también con que la gente está acostumbrada a votar por Chávez, y cuando el comandante muere, bueno, hay un desequilibrio de fuerzas, un desajuste, pero también un golpe muy fuerte de la oposición por desestabilizar, ¿no? Vino el mismo guión que el 2002 y que hace un mes, es el mismo guión, ¿no? Vino el desacaparamiento, pero bueno, el PSUV, yo tuve la oportunidad de estar ahí las elecciones pasadas en Venezuela, el PSUV creo que fue formidable su actitud, no solo no cayó en provocaciones, sino que se puso a repensar cómo llegar a las bases que dieron la victoria al chavismo desde el 98, ¿no? En diciembre del 98. Yo creo que estamos a tiempo, en el caso de la Revolución Ciudadana, de ponernos a pensar hacia dónde quiere ir la revolución, hacia dónde está pensando Rafael Correa, pero sobre todo yo creo que es momento de que la gente piense de que ha llegado un momento en donde se puede empoderar a ese ciudadano que solo es ciudadano, ¿no? No hay, en el caso de Venezuela, hay un mecanismo ahí de empoderamiento de la sociedad que tiene que ver con los consejos comunales. Los consejos comunales toman decisiones propias, claro, tienen todavía intervención del Estado en recursos, pero que son recursos de sus impuestos, ¿no?
Por supuesto.
Y que ellos los administran,
¿sí?
Ellos administran, y que son cuestiones tan prácticas como el hecho de si les dan $1,000, ¿no? Bueno, 1,000 bolívares, si les dan $1,000, ellos deciden en qué gastarlos en la comunidad. En este consejo se decide si alguien no tiene una buena vivienda, que se le invierta en la vivienda del vecino, porque bueno, al final de cuentas, al siguiente mes van a llegar otros recursos, que se invierta en un centro de salud de la comunidad, que se invierta en mejorar incluso las escuelas, en lo que sea, ¿no? Eso es un empoderamiento. Incluso las leyes del Poder Popular del 2010 en Venezuela son sumamente avanzadas, se obliga a que se conformen los consejos comunales, se te obliga a formar parte de este Estado, se te obliga a hacer comunas, se te obliga a todo, ¿no? A participar y a ser partícipe de la Revolución Bolivariana.
Alina.
Dime.
Sí, no nos podemos extender mucho más porque tenemos muchos columnistas detrás tuyo para poder salir al aire. Yo creo el tema es, da para mucho más, es muy rico. Y bueno, y esta duda que nos queda, hacia dónde va el socialismo ciudadano, esta revolución ciudadana de Rafael Correa, realmente da para un desarrollo mucho más amplio, inclusive porque, bueno, nos hacen dudar no solamente hacia dónde va, sino...
Claro.
O sea, ¿qué le está pasando a este compañero?
Exactamente.
Alina,
sí, yo ahí lo dejaría. Sí. Les agradezco bastante esta oportunidad, como cada domingo.
No,
y pues bueno, estaremos hablando cualquier otro tema, cualquier otra duda, en la próxima emisión de Club de la Pluma.
Un fuerte abrazo, Alina.
Fuerte abrazo.
Fue Alina Duarte desde México con su columna aquí en el Club de la Pluma. Extensísima, pero necesaria también, porque bueno, todo esto preocupa, de alguna forma, entre comillas, a toda nuestra región, ¿sí? Vamos a una breve pausa y ya viene la columna de nuestro compañero Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba.